extiendo los saludos en el nombre del Señor Jesús. Quiero que en esta tarde abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 28. Mateo 28. Para leer del 18 al 20, versículos muy conocidos. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a Marcos 16:15, vamos ahí. Leemos las mismas palabras o parecidas y veremos que en los cuatro evangelios y en Hechos se narra que de las últimas palabras que habló el Señor Jesús se encuentra el mandamiento de ir a predicar. Marcos 16:15, vamos a leer, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y dentro de las últimas palabras que habló el Señor, Él habló de nuestra responsabilidad de ir a predicar a la gente, que Él dio como un mandamiento poco antes de ascender al cielo. Escuchamos en la historia bíblica para los niños, cuando el Señor Jesús llamó a Pedro y a Juan y a Jacobo y que les dijo: vengan en pos de mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Esto nos da a entender que si nosotros vamos en pos de Cristo, que si nosotros seguimos a Cristo en verdad y andamos con Él, entonces Él va a poner en nosotros un deseo de alcanzar a las almas perdidas. Él va a desarrollar en nuestra alma un anhelo de que se salve la gente y nos va a convertir en pescadores de hombres. Y esto es lo que queremos hoy ver en esta mañana. ¿Qué es la predicación? ¿Qué es la predicación? Porque vemos aquí el mandamiento está claro. Es un mandamiento que debemos obedecer. Y además tenemos la promesa de que Dios nos iba a hacer pescadores de hombres si es que le seguíamos. Y la predicación en toda la Biblia, con el propósito de alcanzar las almas, tiene varias motivaciones. Uno de los motivos es por las almas mismas. Dice el apóstol Pablo, un versículo que ya hemos visto en 2 Corintios 5:10, dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Y si analizamos la vida del apóstol Pablo y vemos que en una ocasión lo descolgaron en una canasta para que pudiera oír de la persecución, en una ocasión lo apedrearon y pensaron que estaba muerto, y mucha gente se le oponía, incluso algunos que se llamaban cristianos, algunos judaizantes también, el gobierno romano, y a pesar de tanta persecución y oposición, él seguía predicando. Y si nos preguntamos por qué seguía él predicando, qué es lo que le impulsaba, una de las respuestas a esa pregunta sería que él sabía que el terror del Señor es mucho mayor que el temor que él pudiera tener a la persecución o a lo que el hombre pudiera hacerle o decirle. Y por eso él no paraba, él no descansaba. Por eso analizamos su vida, porque él conocía el terror del Señor y quería rescatar las almas de ese terror, porque él lo conocía y sabía que eso era mucho mayor que lo que él pudiera pasar aquí. Entonces una motivación era por las almas y otra era por conocer el terror del Señor. Y otras más motivaciones que había, como por ejemplo el mismo hecho de que la gente está ofendiendo al Señor. Y si analizamos toda la Biblia a lo largo de ella, veremos que la predicación consistía en revelar el carácter de Dios y lo que Dios piensa y siente acerca de la humanidad pecadora y pecaminosa. Y esto se ha pervertido y se ha convertido en un mensaje que simplemente quiere decir ir por todo el mundo diciendo a la gente que Dios los ama. Por eso queremos contestar qué es la predicación en esta tarde. Bueno, la predicación de hoy en las supuestas iglesias se relega a unos pocos misioneros, evangelistas, pastores y maestros. Pero los miembros que pertenecen a la congregación, por lo general, no predican en la misma intensidad que los líderes. Y muchas veces la manera como estos evangelistas y pastores predican es haciendo lo que ellos llaman campañas evangelísticas, que quiere decir una serie de predicaciones, e invitan a gente para que escuche por primera vez el evangelio, o a veces ya lo han escuchado, a veces ya lo han oído. Sin embargo, el énfasis en reunirnos no es para predicarle a la nueva gente que está oyendo por primera vez el evangelio. El énfasis de reunirnos es para exhortarnos los unos a los otros cada día. Como vimos en Mateo, dice, enseñándoles las cosas que yo os he mandado. Entonces, la clase de predicación que enseña la Biblia no es esa clase de campañas evangelísticas. La Biblia nunca habla de eso. La razón por la cual nos reunimos los domingos y a veces los miércoles es para exhortarnos, animarnos y enseñar a los que ya han decidido seguir a Cristo todas las cosas que Cristo nos ha mandado. Y que de ahí, de esa iglesia que está aprendiendo y caminando con Dios las cosas que Jesús ha enseñado, salgan y cada miembro sea un predicador. No necesariamente un pastor, pero sí un predicador, un evangelista, en donde quiera que esté. Cuando leemos en la Biblia que Jesús nos envió a predicar, quiere decir que tenemos que predicar en nuestro trabajo, donde convivimos con las personas. Hablarles y darles testimonio. Quiere decir que debemos predicar en nuestra colonia o vecindario, con la gente que conocemos, con nuestros amigos. Y quiere decir también que lo que aprendemos juntos y lo que conocemos como iglesia, también salgamos a predicarlo al público directamente, al parque, a las calles, a diferentes lugares donde haya gente que pueda escuchar, y que cada miembro sea así. Y es el propósito de Dios, como dijo el apóstol Pablo, que no anunciemos el testimonio de Dios con excelencia de palabras ni de sabiduría. Es decir, que no usemos de palabras que atraigan a la gente halagándolas, sino que proclamemos la verdad de Dios. Primeramente, quiero decir algo. El Señor Jesús nos mandó a proclamar públicamente el evangelio. Eso es predicar. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí podemos y sí debemos hacer trabajo personal con nuestros conocidos o en ciertas ocasiones al encontrar gente. Pero ese no es el énfasis. El énfasis es hacerlo públicamente. De hecho, si vemos toda la Biblia en los evangelios, solo hay 3 veces que se narran que Jesús hizo evangelismo personal. Solo 3 veces. Y 2 de esas veces fueron un resultado directo de su evangelismo público. ¿Cuáles son esos 3? Uno es Nicodemo, que vino a Jesús de noche porque ya había escuchado a Jesús en su ministerio público. Y entonces vino a Jesús de noche y ahí Jesús hizo trabajo personal. Otro es Zaqueo, que también ya había escuchado del ministerio público de Jesús. Estaba en el árbol y Jesús se acercó directamente con él, hizo trabajo personal y hasta fue a su casa. Y la tercera persona es la mujer samaritana que estaba junto al pozo de Sicar, En esta ocasión, ella no se acercó para el ministerio público de Jesús, sino que más bien Jesús se acercó a platicar con ella, le hizo plática y luego ya le predicó. Entonces sí podemos y sí debemos hacer esa clase de evangelismo personal, pero no es el énfasis. Otra cosa que quiero decir, como ya lo dije hace rato, que la predicación es proclamarlo públicamente, no necesariamente en la iglesia, sino en las calles y en los lugares públicos. En la iglesia se enseña, no tanto se predica. La predicación de hoy también, pues es una predicación cuyo mensaje no ofende a nadie, alegra a todos y a todos los hace sentir bien. La predicación bíblica no es así. Bien, voy a leer del diccionario Webster la definición de la palabra predicación de acuerdo con sus raíces latinas y griegas. Dice así el diccionario: la palabra predicación viene de una palabra latina que quiere decir proclamar públicamente un sermón o mensaje instando, apremiando e insistiendo en la aceptación o el abandono de una idea o un curso de acción, específicamente de una manera seria, fastidiosa y oficiosa. Así dice parte de la definición, ahorita la leo toda y la vuelvo a leer, pero quiero que veamos unas cosas. Dice: proclamar públicamente un mensaje o sermón instando, apremiando e insistiendo en la aceptación o el abandono de una idea o curso de acción. Esto quiere decir que si la gente tiene una idea incorrecta acerca de Dios, tenemos que urgirlos, apremiarlos a que abandonen esa idea. O que si su curso de acción va en contra de la voluntad de Dios y están en pecado, tenemos que urgirlos, apremiarlos, insistirles a que abandonen ese curso de acción, esa manera de vivir en pecado. Y que además acepten la idea y la manera o curso de acción, la manera de actuar que la Biblia enseña. Eso quiere decir que vamos a hacer como ellos nos acusan de que hacemos, obligarle a aceptar nuestra religión, casi casi. Así dicen ellos. Eso quiere decir que si tienen una idea errónea acerca de Dios, tienen a otro Dios, un Dios de su propia imaginación, un Dios falso. Esto incluirá a la gente común y corriente que tiene una idea equivocada de Dios, a los ateos, a las religiones paganas, y va a incluir incluso a la gente que se llama cristiana y aún a las iglesias cristianas fundamentalistas que creen en Dios, que saben quién es Dios, pero no conocen el carácter de Dios. Si yo les pudiera decir de cierta persona dónde vive, su nombre y muchas cosas, pero no conozco su carácter porque no he convivido con ella, en realidad no la conozco bien. No la conozco. Y ese es el problema. Que la gente cree en Dios, sabe que hay un Dios, pero no conoce el carácter de Dios. Y eso es predicar, revelar el carácter de Dios. ¿Cómo vamos a hacer esta proclamación pública de un mensaje o sermón instando y apremiando a la gente a que acepte y abandone sus ideas? Dice, específicamente en una manera seria, fastidiosa y oficiosa. De una manera seria, sobria, tomándolo como que es algo urgente, real, verdadero, serio y que debe ser tratado no a la ligera, sino con seriedad. De una manera fastidiosa, ¿qué quiere decir? que lo vamos a hacer constante, constante, constantemente, cansando a la gente tal vez, pero instándoles a que se arrepientan. Y también de una manera oficiosa. ¿Qué quiere decir oficioso? Es una palabra poco común. Bueno, también la busqué en el diccionario y aquí les voy a decir lo que significa. Pero aquí mismo en el diccionario viene un ejemplo de lo que es oficioso. Y dice, por ejemplo, los profetas, desde los profetas del Antiguo Testamento hasta Cristo y durante todo el Nuevo Testamento, lo dijeron tal como era y pagaron el precio por su denuedo y su manera oficiosa. Los profetas del Antiguo Testamento hasta Cristo y todavía el Nuevo Testamento, quiere decir, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los predicadores y profetas, incluyendo a Cristo y a los apóstoles, lo dijeron tal como era, o sea, dijeron la verdad tal como era, y pagaron el precio por su denuedo y su manera oficiosa. Nunca en la Biblia vemos ni un solo predicador que suavizara o alisara las palabras de Dios y aún así tuviera la bendición de Dios. Dice en Hebreos 4:12, un versículo que ya conocemos, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir, parte, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. No es un cuchillo mantequillero. ¿Qué es oficioso? Les dije que también lo busqué en el diccionario. Oficioso quiere decir ofrecer mis servicios cuando no son ni pedidos ni deseados. O sea, mis servicios en cualquier tema, en cualquier trabajo, lo que sea. En este caso de la predicación quiere decir ofrecer mis servicios de predicación cuando no son ni pedidos ni deseados. Y es asombroso cuando vamos a predicar afuera de los bares o de diferentes parques y aún de gente religiosa y que dice, no, aquí no prediquen, vayan a la iglesia a predicar. Bueno, pues ahí donde no lo quieren ni lo piden, ahí es donde debemos estar. Eso es oficioso. Ofrecer nuestros servicios donde no son ni pedidos ni deseados, con de nuevo seriedad y diciendo la verdad, estando dispuestos a pagar el precio por ello. Les dije que no había leído la definición completa, me quedé en, dice, proclamar públicamente un mensaje o sermón, urgiendo, instando, apremiando e insistiendo en la aceptación o abandono de una idea o curso de acción, específicamente de una manera seria, fastidiosa y oficiosa. Y la última parte la reservé para el final, dice, y muchas veces de manera entrometida y arbitraria. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a meter en la vida de la gente, en lo que está haciendo, señalando pecados específicos, haciendo nuestro negocio, haciendo nuestra vida, el mostrarle a la gente, el meternos en su vida con tal de que acepten a Dios tal como es. ¿Qué va a pasar si predicamos de esta manera? Poca gente va a alegrarse con nuestro mensaje. De hecho, la mayoría se va a enojar, se va a burlar, se va a espantar. Y algunos, gloria a Dios, a lo mejor se enoja, a lo mejor se entristece por su propio pecado. Algunos nos dicen, no te metas conmigo, es mi vida. Sin embargo, les digo, a veces, es tu vida, pero Dios me ha hecho pescador de hombres. Dios en su amor me ha pedido que yo me involucre en tu vida, entrometiéndome en tu vida, señalando pecados específicos de tu vida, por tu propio bien, para que tú te salves. Así Dios te amó tanto, que me mandó a mí, para que me involucre y me meta en tu vida. Dios ha hecho el ganar almas nuestro negocio. Y tenemos que intervenir, interceder y meternos en su vida, nombrando cosas específicas que ellos cometen y llamándoles al arrepentimiento y a la fe en Jesús. Y dice también de una manera arbitraria. Quiero aclarar, esto no quiere decir con orgullo, ni con enojo o amargura. Ni tampoco quiere decir de una manera locuaz, hablando cosas que a veces no se deben decir. Simplemente arbitrario quiere decir que vamos a predicarles a ellos y no nos importa lo que nos digan ni lo que nos hagan. Bien, esta es la definición del diccionario. Vamos a ver también qué dice la Biblia. Y hasta aquí hemos visto que la definición de predicación que vimos hoy no cuadra, no corresponde con la definición de predicación que hoy se tiene en las iglesias. La definición de predicación en las iglesias de hoy se mide de acuerdo a los resultados, principalmente. Se mide de acuerdo a que si todos te aman, todos dicen que eres muy amable y muy buena persona, y tu iglesia está creciendo numéricamente hablando de manera sensacional, es porque tu mensaje y tu predicación están perfectos. Pero si tu iglesia no está creciendo de manera fenomenal, y si no todos te aman, sino que te aborrecen, entonces debe haber algo mal en tu mensaje. Esa es la manera como piensan en el día de hoy, en las iglesias. Ellos creen que, no, pues tuvimos una campaña evangelística y 25 personas se rindieron al Señor, dicen así. 100 personas, a veces dicen. Y hasta hay predicadores que llegan a decir que, no, pues, 1,000 y tantos jóvenes aceptaron al Señor. A ese predicador que hizo que miles de jóvenes aceptaran al Señor, lo invitan a la Casa Blanca para que ore por el presidente. Y lo invitan a las campañas interdenominacionales. Porque tiene mucho éxito. Porque la definición de la predicación en las iglesias de hoy, su énfasis está en el éxito. No en la palabra, no en la verdad, sino en el éxito del predicador. Pero eso no es lo que vemos en la Biblia, porque vemos que dice que son pocos los que se salvan. No es por resultados que vamos a medir si nuestro mensaje está bien o no. Ahora sí esperamos resultados, sí anhelamos resultados, y sí los hay con esta clase de predicación que acabo de describir, bíblica, sí los hay. Pero son mucho menos de los que hay en la predicación evangélica de hoy. Ahora tengo que confesar también que hay ejemplos en la Biblia de que almas se salvaban. Y ahorita voy a explicar por qué. De que almas se salvaban por millares. Tenemos el ejemplo del apóstol Pedro que predicó. Ahora veamos cómo les predicó. Sí les habló la verdad. Les dijo, vosotros matasteis al justo y pedisteis un homicida. Le dice a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. No les dijo, Jesús los ama. Les dijo, ustedes son culpables de la sangre del Mesías. Y dice que se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Entonces, y solo entonces, el apóstol Pedro les habló de que si se arrepentían y creían en Cristo y se bautizaban, por pura gracia Dios los iba a salvar. Solo entonces, y no antes, les habló del arrepentimiento y de la gracia de Dios. Pero los acusó de sus pecados. Y 3,000 hombres, o personas, se arrepintieron. Pero no debemos convertir la predicación en algo que parece que estamos en ventas o en una empresa que, pues, entre más vende, es más exitosa. Y entonces, pues, entre más gente tengamos, está mejor. Es como algo político, como un político que hace, le promete a la gente lo que la gente quiere oír. Y le hace a la gente lo que la gente quiere. Así son los predicadores de hoy, ellos saben que la gente tiene comezón de oír cosas conforme a sus propias concupiscencias. Y el predicador les predica puras cosas que les halaga. Y esa forma de predicación produce muy buenos resultados, supuestamente. Produce cientos y a veces miles de gente que profesan haber conocido a Dios. Y en el papel se va muy bien. Tanto se rindieron al Señor. Y en la iglesia que se achoncha, se hace más choncha cada vez. En los números se ve muy bien. Pero esa clase de predicación es un falso evangelio que en cuestión espiritual degrada, mancha y corrompe a la iglesia. Se sabe en las estadísticas de las grandes cruzadas evangelísticas que el 80% de la gente, entre el 80 y el 90% de la gente que hizo la oración de acepta a Cristo, jamás vuelven a poner los pies en una iglesia. Ni aun en la iglesia más apóstata y más liberal, ni ahí se vuelven a parar. Y aún así en su récord dicen, tanto se rindieron al Señor. El Señor Jesús, ¿saben cómo le llamó a eso? Le llamó a eso, hacer a la gente dos veces más hijo del infierno. Eso es lo que pasa. Inocula a la gente contra el evangelio verdadero y los hace dos veces más hijos del infierno. Dios no quiere iglesias ni predicadores que parezcan políticos o vendedores haciendo una oferta especial. Dios quiere verdaderos hombres, profetas. Ese no es el mensaje de la Biblia. Lo que Cristo hizo por nosotros es algo precioso. Al morir en la cruz, que debe ser compartido solo con aquellos que están interesados o convictos. A lo mejor puede mover las emociones de otros, pero no llega a cambiar el corazón. El primer mensaje debe ser, arrepiéntanse. Antes de predicar lo que hizo Cristo por nosotros, lo cual tiene su lugar y es precioso, y también hay que predicarlo, pero antes que eso, arrepiéntanse. Juan el Bautista vino predicando, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús vino predicando y su primer mensaje fue lo mismo que Juan. Arrepiéntanse. El apóstol Pedro, cuando predicó en Pentecostés y todo en Hechos, arrepiéntanse. El apóstol Pablo, siempre en cada ciudad, arrepiéntanse. Dice que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Y todos los profetas del Antiguo Testamento, arrepiéntanse. Vuélvanse de sus caminos. Dejen sus caminos. Vuélvanse de sus pecados. Vuélvanse de su egoísmo. Y sométanse al Señorío del Señor de señores y Rey de reyes. Dejen sus pecados, dejen su egoísmo, dejen sus caminos y sométanse, sujétense y ríndanse al Señorío de Cristo, a la voluntad y mandamientos de Jesús, y entréguenle su vida para que Él la controle y crean en Él. Ese fue el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, del Señor Jesús y de los apóstoles del Nuevo Testamento. Toda la Biblia, léala, siempre habla de arrepentirse, de dejar nuestros caminos, de volverse a Dios, de someternos al Señorío de Cristo, de entregarnos, de lavarnos y limpiarnos. Ese es el verdadero mensaje. La predicación de las iglesias de hoy lo ofrecen así como una oferta especial. Jesús no está haciendo una oferta, está dando un ultimátum. El mensaje de Dios es un ultimátum, diciendo, arrepiéntete, deja tus pecados y tu egoísmo y sujétate a mi voluntad, o te vas a perder eternamente. Vamos a ver rápidamente unos versículos. Mateo 13:57 dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Dice aquí que se escandalizaban de él. Y en inglés dice, se ofendían ante él. Ahí mismo en Mateo, pero capítulo 15, versículo 12, dice, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Si viéramos Marcos 6, también se ofendieron. En Juan 6:61 les preguntó, ¿esto os ofende? En Juan 7:7, ese sí vamos a verlo también, les dijo el Señor Jesús, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Por qué los fariseos y la gente de Jerusalén y los demás se ofendían ante las palabras de Jesús y aborrecían a Jesús? Porque la predicación de Jesús era, como vimos, entrometida, señalaba pecados específicos en la vida de la gente, testificaba de sus obras malas, llamándoles a arrepentirse. Y eso los ofendía y hacía que lo aborrecieran. Efesios capítulo 5, versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. No debemos participar en las obras de las tinieblas, sino reprenderlas con la luz. El Señor Jesús dijo que la iglesia es la luz del mundo y que por nuestras buenas obras vamos a ser conocidos, pero también nuestras buenas obras deben ir acompañadas de una reprensión verbal, porque la luz es lo que manifiesta todo, de reprender pecados específicos de manera fastidiosa, entrometida y oficiosa, y con seriedad. Y esa es la única manera correcta de predicar, mostrar la luz, evidenciar el pecado por medio de la luz de la palabra de Dios. Eso es mostrar a Cristo y mostrar cómo Dios se siente ofendido por esos pecados y está airado contra ellos. Entonces, cuando una persona oye ese mensaje y se siente convencida de pecado, entonces, y solo entonces, le podemos hablar de la gracia y la misericordia de Dios. No antes. Sino, ¿por qué? Porque si el pecador no ve el pecado como Dios lo ve, él no puede ver cuán grande es la gracia de Dios en perdonarle. ¿Sí me explico? Si el pecador no entiende cuán grande es su pecado, no va a poder entender cuán grande es la gracia de Dios en perdonarle. Y entonces, no va a poder arrepentirse. Pero cuando mostramos con la luz, con la espada de dos filos, no con un cuchillo mantequillero, sino con una espada de dos filos, partiendo el alma, y la gente se ve sucia y pecadora, y tiembla de miedo ante un Dios que es fuego consumidor, y se ve tal como es de pecadora, y se convence de pecado, está convicta, y hace preguntas, y le contestamos y está convencida de pecado, porque ahora ve el pecado como Dios lo ve. Y le hablamos de que Dios le quiere perdonar en su misericordia, si él se arrepiente y cree en Jesús. Entonces va a poder entender cuán grande es la gracia de Dios, y va a poder arrepentirse, entregarse a Cristo y creer en él, no antes. ¿Qué más nos dice la Biblia acerca de la predicación? Bueno, algo que nos dice la Biblia acerca de la predicación es que en todo el Nuevo Testamento y la mayoría del Antiguo, jamás, jamás se paró un predicador en público, incluyendo a Cristo Jesús mismo, que les dijera a los pecadores, Dios te ama. Jamás hubo tal cosa, incluyendo a Cristo Jesús mismo. Él jamás les dijo a los pecadores, Dios los ama, ni ningún otro en la Biblia. Y eso es algo que debiera asombrarnos, porque en todo lugar donde escuchamos gente predicando, ¿qué es todo lo que te dicen? Que Dios te ama. Pero el mensaje de Dios es, cambia, vuélvete de tus pecados, de tu egoísmo y de tus caminos, entrégate a mí, ríndete y sujétate a mi voluntad. Vive para mí, obedéceme y cree en mí. Agárrate de mi misericordia. Pero señalando pecados específicos. Jamás se habló del amor de Dios. Ningún predicador, ni siquiera Jesús. La única vez que Jesús habló del amor fue con Nicodemo. Y eso porque Nicodemo estaba buscando a Dios. Pero ninguna otra ocasión. Y así como Jesús lo habló con Nicodemo, hay momentos para mencionar a la gente que Dios les ama. Hay momentos cuando viene un pecador como Nicodemo buscando la verdad, o cuando hay un pecador que está convencido de pecado y que está interesado en arrepentirse. Hay momentos para orar con él, incluso para llorar con él, y para decirle que Dios le amó tanto que envió a su hijo. Pero cuando vamos a Springfield y a Fayetteville y que salen los pecadores de los bares, a ellos no podemos decirles que Dios los ama. Si ellos salen, están pecando y oyen, Dios te ama, eso les da más fuerza para seguir pecando. Pero si están pecando y viviendo su vida egoísta y escuchan que Dios está airado, escuchan que si siguen viviendo en pecado, se van a ir al infierno eterno. Eso les va a hacer que en su conciencia les acuse de que ellos están mal y de que Dios no los ama mientras permanezcan en desobediencia. Y en eso hay esperanza de arrepentirse. Ya hemos visto muchas veces Juan capítulo 16, Juan 16, 9, perdón, 8, Juan 16, 8, hablando del Espíritu Santo, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado quiere decir que el Espíritu Santo señala qué es lo que está mal, qué es el pecado. De justicia quiere decir que el Espíritu Santo señala las cosas justas que la gente no está haciendo, la santidad que la gente no está cumpliendo. Y el juicio quiere decir que el Espíritu Santo señala que va a haber un juicio horrible y que la ira divina se está acumulando sobre el pecador. Y si nosotros no predicamos el mismo mensaje que el Espíritu Santo, entonces nuestro mensaje no está respaldado por Dios y es otro Dios el que estamos predicando. La mayoría de los predicadores de hoy va a llegar a la eternidad con las manos manchadas de sangre de miles de almas, porque les dijeron que Dios los amaba cuando estaban en pecado. Y esas almas van a decir, ¿por qué nadie me avisó que yo iba al infierno? ¿Por qué nadie me dijo que yo estaba en pecado? Me dijeron que Dios me amaba. Por eso hay que avisar a la gente, hay que advertirle. El mundo mide su predicación por resultados de éxito. Y hacen cosas que totalmente la Biblia reprueba. Invitar a la gente a comer hot dogs para testificarles. Pues viene mucha gente. Pero no vienen por la palabra, vienen por el hot dog. Y como dije hace rato, sí es cierto, en Pentecostés y en las primeras eras de la iglesia había resultados tremendos de salvación de almas de miles y miles y miles. Sin embargo, hoy en este día, dice Jesús que estamos como en los tiempos de Noé, en tiempos peligrosos. Tiempos en los que pocos van a querer rendirse a Cristo. ¿Qué más podemos decir acerca de la predicación bíblica? En el libro de los Hechos, bueno, ¿qué es el libro de los Hechos? ¿Por qué se llama Hechos? Precisamente porque es lo que hacían los apóstoles. Es cómo vivían y cómo predicaban y qué creían los apóstoles, la iglesia primitiva. Los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos, donde está cómo hacía la iglesia primitiva, la palabra amor no aparece ni una sola vez. Podemos ver ahí los sermones que se dieron a gente, tanto a los judíos como a los gentiles que jamás habían oído nada de Jesús, y a ninguno de ellos se les habló del amor de Dios, a ninguno. Pero la palabra temor aparece 10 veces en el libro de los Hechos. Porque si no tememos a Dios, no podemos recibir su amor y su gracia. Y es verdad que debemos de amar a Dios y servirle no solo por temor al infierno, sino porque Él es digno. Pero no le podemos llegar a amar con un amor ágape si primero no lo tememos. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué otro dato? Bueno, si leyéramos los evangelios, podríamos catalogar por lo menos 13 mensajes o 13 sermones que predicó Jesús. De los 13 sermones que predicó Jesús, en 11 de ellos, habló del lago de fuego. Habló de la condenación eterna. Él quería instalar el temor a Jehová en los corazones de la gente. Ese debe ser nuestro mensaje. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Conocemos lo que dijo el Señor Jesús. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede echar el alma al infierno, a Dios. Este es el mensaje verdadero. En el día del juicio vamos a estar o del lado de Dios o del lado del hombre. Para que estemos del lado de Dios en aquel día, tenemos que estar del lado de Dios aquí en la tierra. Tristemente, la mayoría de los seminarios e institutos bíblicos mandan evangelistas con corazones secos y con la mente llena de conocimiento, dándole una falsa esperanza a la gente. Y es asombroso, y las tinieblas que han cubierto la tierra me da un pesar en mi corazón. Por eso Dios nos mandó a predicar este verdadero mensaje. Y hay cosas que desaprender. ¿Qué más podemos decir de la predicación? Jesús lo explicó así cuando dijo, no echéis las perlas a los puercos, ni deis lo santo a los perros. Las perlas y lo santo, lo precioso, son lo más valioso, lo precioso. La paz, la felicidad que Dios da, y la salvación por gracia, el amor de Dios y su muerte en la cruz. Pero de eso ya conoce la gente. Los puercos, y lo están despedazando, se están basando en el amor de Dios para seguir en pecado. Por eso no debemos predicarles las perlas, sino el juicio el temor de Dios, el lago de fuego y el arrepentimiento. Dios nos dio una responsabilidad, una tarea y un mensaje. Y podemos suavizarlo para tener éxito, como el mundo lo cree. O podemos predicar la verdad para tener resultados, tal vez no muy numéricos, pero sí espirituales, que glorifiquen a Dios y en aquel día estén de parte de Dios. La Biblia habla de la locura de la predicación, que es locura para los que se pierden. Dios nos ha dado este mensaje y esta responsabilidad y este mandamiento de ser pescadores de hombres. Nos basta hacer lo que Dios quiere que hagamos, ser lo que Él quiere que seamos y predicar lo que Él quiere que prediquemos por obediencia a Él, conociendo su temor. Y le rogamos que Él nos dé la habilidad y el denuedo para predicar de esta manera, para glorificarle. Que Dios nos ayude a proclamar al mundo el carácter de Dios y a aferrarnos a la vida, la obediencia y también el mensaje y el método bíblico. Si es que queremos un cristianismo bíblico. Que Dios bendiga su palabra.